La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. Two, one, two, three, four.
Buenas noches, pensarán ustedes que hemos puesto Dale una oportunidad a la paz de John Lennon, porque motivos para desear que eso ocurra, desde luego tenemos, ¿no? En Don Ramón, en Ucrania, en Oriente Medio sobre todo, bueno, sobre todo no, pero vamos, en el sitio donde más llamativo, Doña Almudena, Don Lorenzo, pero además de por eso, la canción es por eso, pero hoy es, permítanme el detalle de viejo ya, el cumpleaños, hubiera sido el cumpleaños de John Lennon.
¿De quién?
De John Lennon, el Beatle, que compuso esta bonita canción que se llama Dale una oportunidad a la paz, que no parece que estén muy por la labor ni los unos ni los otros, pero bueno, el resto de las personas de este mundo, pues es lo que tenemos que desear, ¿verdad, don Ramón?
Yo creo que sí, yo creo que los Beatle además llevaban una cierta esperanza. A diferencia de U2 tenía otro matiz, y Pink Floyd otro. A mí el que más me gustaba era Pink Floyd.
¿Sí?
Y me sigue gustando.
Sí, sí, a mí también me gustaba mucho.
Ese sinfónico maravilloso. The Wall, la muralla.
Sí.
Fantástico. Y otras. Había una colección.
Pero los Beatles tenían efectivamente una sensación de optimismo.
¿Verdad?
De optimismo. Sí. El submarino amarillo, por ejemplo.
Era la más de broma de todas, pero ese siempre la cantábamos cuando ya estábamos borrachos y esa es la única que se puede cantar casi como si fuese una jota, ¿no?
Creo que lo cantan mucho en castellón.
Por aquello del Villarreal, el submarino amarillo, que van de amarillo, efectivamente. Bueno, pues nada, desde aquí donde esté el don John Lennon, pues feliz cumpleaños. Si es verdad que la cosa dura después del entierro. Bueno, tenemos, hay que comentar, lo que tampoco da paz es el tiempo, ¿eh? Al mismo momento prácticamente en que por el norte de España entra ese pseudo huracán Kirk, una tormenta tropical, pero que está provocando vendavales de 200 kilómetros por hora.
Sí, además,
cortes de luz.
Rachas de 200.
Yo me acuerdo que hace tiempo lo más notable y más frecuente era las Azores, donde se creaban las lluvias para España.
Bueno, y los anticiclones, el famoso anticiclón de las Azores, que era lo contrario de las lluvias.
Claro, y entonces eran... se arrastraba una tormenta detrás de otra por las Azores. Yo creo que ahora estamos en una situación muy irregular, y llegan las nubes por todas partes, menos de lo que tendrían que llegar.
Bueno, pero este año no está mal, ¿no? No podemos quejar, este año
de todas
está
formas,
bien.
Son lluvias torrenciales. No tenemos una temporada como era frecuente en el mes de octubre, pues 20 días lloviendo.
Pero, sí,
pero de todas formas, yo, la verdad, estamos en temporada de huracanes, ¿no? Es la época, empieza ahora, a finales de septiembre, normalmente.
Bueno, en España no había habido nunca temporada de huracanes.
Vientos.
Yo viví 4 años en Irlanda y todos los años venía un huracán.
No es España, ¿eh?
Sí, pero la mayoría de las veces tocaba tangencialmente.
Lo merecemos que sea España, pero no.
Afectaba tangencialmente a Galicia. Yo creo que en Galicia.
En el norte, en las Galernas.
Esto es muy, muy frecuente, ¿no?
Muy frecuente.
A lo mejor es verdad verdad que esta vez ha desviado más hacia el sur, pero el que no, algún huracán el del perdiendo sur, fuerza, ¿no? Ya de grado 1 y
que,
tormenta
el que
tropical.
Se desviaba hacia el sur no es el Kirk, es que se ha desviado ligeramente hacia el sur y en lugar de tocar tierra en Tampa, de que donde habrán visto todos cómo se iban las caravanas de coches.
En el otro sentido, en la otra dirección.
En la otra sí, se ha bajado hacia el sur y ahora...
Da miedo, ¿eh? Lo de
hablaba con una buena amiga nuestra, doña Claudia Dieguez Capell, que nos informaba que ha bajado y que está yéndose más. El ojo parece que iba a pasar por Fort Myers, que es una ciudad costera como de veraneo más en el sur de Florida y en la parte del Golfo de Florida, y que bueno, que el ojo iba a pasar por allí. Está todo cerrado hasta el próximo viernes. Sí, se prevé que esté todo cerrado y las caravanas de 2 horas han tardado 7 horas en llegar a Miami.
5,5 millones de personas, es que, y están atrapados muchos en las carreteras. No, que les puede pillar el huracán en la
carretera. ya están llegando. Han llegado, parece ser que han tardado 7 y 8 horas, pero están llegando. Es que se han asustado esta vez, porque hace 2 años, no 20, hace 2 años murieron 160 personas en Florida.
Hace una semana, 160, hace una semana he oído que han muerto 200, en el huracán que les acaba de pasar.
Sí,
hace una semana 200 personas.
¿Tantas?
Bueno, es el dato que he leído, yo me he quedado asustado.
Hay muertos ahí siempre.
Y decían que estaban en 200...
Y miles de millones de pérdidas.
Ah, pero es que decían 260 y tantos kilómetros el viento sostenido. Es decir, puede haber rachas de 400 kilómetros. O sea, eso una persona vuela.
Claro, claro. Y bueno, y estaban contando que la marea ciclónica, o sea, que el mar sube por el efecto de las presiones y tal... Hasta 4 metros se prevé que suba y, por lo tanto, toda la zona costera, toda la zona de playas, que esa es una zona muy de playas, y ya saben, Miami, bueno, si el temporal llega hasta Miami y la marea ciclónica llegara hasta allí, se inundaría. Miami es un sitio que tiene muy poca altura, es completamente plano. No sé si han visto ustedes muchas imágenes, claro. completamente plano. Bueno,
las naves de pantano esas que parecen un helicóptero detrás y tal, porque está todo inundado, ¿no?
Bueno. Por ejemplo, hablando de vientos, hoy en Cantabria se ha caído, pues, de una casa como de 14 pisos, todo un andamio entero.
¿En Galicia?
¿Y había gente?
No, en Cantabria.
En Cantabria, también de los vientos.
Por el viento, ¿eh?
¿Había gente trabajando en el andamio?
No, por suerte claro. No.
Aparte,
si
ves un vendaval, está prohibido trabajar.
Se ve, ¿no?, cómo se cae el andamio y es tremendo, ¿eh?
Pues imagínese usted en Florida y en Estados Unidos que esas casas que son medio de aquella construcción vuelan enteras.
Claro, son de madera.
Vuelan enteras.
Esto ha sido en Santoña.
Debe haber una caída de precios en Miami precisamente, porque esas lluvias son tremendas ya.
Lo tienen amortizado, ¿eh?
Yo creo que se va a notar. Bueno, en los seguros ya ha subido mucho. Claro. Mucho.
Los seguros sí, pero las casas siguen ahí y tal. Por cierto, el Katrina, recuerde que la mortandad se produjo en Nueva Orleans porque se rompió un dique, no fue en Florida propiamente. Sí. Por cierto, hablando de...
Bueno, es el Golfo de México.
Estas eran malas noticias, pero tenemos una muy buena. Tenemos a nuestro amigo don Raúl del Pozo al otro lado del teléfono. Don Raúl, ¿cómo andamos? Raúl, ¿te tengo ahí o se ha caído el teléfono? Te tengo, creo. Raúl. Parece que no, parece que se nos ha quedado el teléfono. Lo volvemos a intentar. Queríamos comentar la actualidad nacional, que muchas cositas están pasando. Una vez más, el gobierno del señor Sánchez ha engañado a todo el mundo y todos los constitucionalistas, pero no solo lo que es oposición, incluso partidos como Coalición Canaria, que nunca votaría a favor de la excarcelación de etarras con delitos de sangre, o bueno, o UPN, Vox, por supuesto también el PP, resulta que a todos les coló que era la directiva europea que ya estaba retocada por el señor Rajoy y se había puesto una adicional que justamente iba a impedir que pasara lo que ha programado en su pacto con Bildu el gobierno. Pero ahora sí que parece que tenemos a don Raúl al otro lado del teléfono. Raúl, ¿estás ahí?
Estoy asustado por lo que está pasando en Florida.
No es para menos, Raúl.
Lo que va a pasar en Florida es terrible.
Sí, estábamos comentando que una buena amiga desde allí nos informaba que lo que ocurre de bueno es que del susto que tienen de hace dos años que murieron 160 personas, todos los anormales que no se querían ir de su casa porque estaban viviendo en la playa, se han ido en masa. Parece que han sido millones de personas.
Bueno, es que ha habido
una
alcaldesa que ha dicho, el que no salga, morirá.
Sí, sí, o sea, le ha dicho
muy duro, ¿no?
Muy contundentemente. Sí, sí, parece que la subida del mar va a ser de 5 metros.
No, pero no es tan potente como se decía al principio.
Bueno, pues
eso. Bueno, ha subido a grado quinto, ¿eh? O sea, había bajado
no,
a grado
cuarto. Ha subido. Bueno, si ha subido...
Ha vuelto a subir.
Ahora.
Sí.
No, subir. Había subido de nuevo, que decían que era extraño, pero parece ser que no, que se ha dado otras veces.
Pero como se ha movido desde dirección, a lo mejor ha vuelto
a
bajar.
Son 265 kilómetros sostenidos, constantes. Quiero decir, rachas...
Es un...
Pueden ser casi 400
kilómetros. Es un huracán de Fórmula 1.
¡Guau! Wow, es tremendo.
Raúl,
no,
¿qué?
No, es terrible.
¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves el país? Este país que tenemos tan... tan variopinto,
bueno, pues,
y tan circense.
Yo digo mañana que el gobierno de Pedro Sánchez trata a los españoles como a una minoría. Y como Dédalo ha construido un laberinto donde están todos bloqueados los partidos. Los partidarios de Pedro han ganado y ya no... Felipe ya no pinta nada, Guerra tampoco. Y el nuevo partido ha cambiado de obediencias y principios, pero tiene que decidir de dónde, cómo desbloqueará todo esto, porque todo está bloqueado. Hay 40 leyes esperando... no hay presupuestos, o sea, la situación es muy jodida.
¿A ti no te parece que justamente la pandilla del laberinto en última instancia acabará apoyando todo lo que le pide don Pedro?
Ah, por supuesto, pero es que lo que está pasando es terrible. Lo que dice, por ejemplo, Cebrián, que era... Juan Luis Cebrián, que era la primera fortaleza mediática de la actual legislatura, la da por fracasada la actual de legislatura, y escribe que su gobierno no puede ni intenta gobernar porque ya está acabado. Está totalmente rodeado de escándalos judiciales, y eso lo dice nada menos que Juan Luis Cebrián.
Hombre, Juan Luis Cebrián muy de Sánchez no es, ¿no? Era muy del PSOE antiguo, pero de Sánchez, ¿no te parece? Bueno, tú le conoces más, me parece que se siente lejano, ¿no?
No, yo no, bueno, fue redactor jefe mío en Pueblo.
Yo entiendo, sí, si me permite, querido Raúl, soy Ramón Tamames, y he seguido tus artículos siempre, los sigo, pero... Últimamente tengo aquí tres muy representativos. El teatro del PP, uno, la España cantonal, que habla de los taifas, y las redes en las nubes, que es un artículo que tendría que leer todo el mundo, porque la dependencia ya de las redes es brutal, es brutal. Luego las taifas, la tendencia a crearse grupos y concentrarse en... En vez de concentrarse toda la potencia de fuego, se dispersa. Y luego el teatro del PP, pues la tesis que apoyas ahí, yo creo, es que hay que aprender del enemigo. Hay que aprender del enemigo.
Como lo han engañado con lo de Bildu, es terrible.
Sí, tremendo, tremendo. Y luego, mira, perdona el complemento, miércoles 9 de octubre, la chapuza del PP y Vox. Feijóo tiene que tomar nota y hacer cambios profundos. Paco Maruenda, estáis en una línea muy interesante de crítica a la oposición, que está perdiendo, parece
bueno,
que está perdiendo facultades.
¿No te parece?
Bueno, dice Cebrián, dice, el gobierno está agotado. Ya lo estaba antes de comenzar, porque negoció la mayoría parlamentaria con delincuentes confesos. Es muy fuerte esto.
Pues sí, tiene razón, pero está bien que lo diga él, sí.
Sí.
¿No te parece que de alguna manera, no en defensa, porque con la cantidad de asesores que tienen los partidos tendrían que leerse la letra pequeña, ¿no? Pero parece que la maniobra que a final de julio organizó, realmente, es que tú le llamas siempre lo del trile, pero realmente ya piensa en clave de trile, ¿no? Ya piensa en clave de que ya sabe que es impresentable, le debe las facturitas a Bildu, Bildu, que es mucho más inteligente que mis parientes catalanes, y lo que negocia, lo negocia en voz baja y acaba consiguiendo cosas tremendas, ¿no? O sea, lo de que salgan a la cárcel o le reduzcan las penas a asesinos confesos de 10 y 12 personas, bueno, es que se queda uno a cuadros, ¿no?
Pero es que los ha engañado. Y ahora dice que es Europa, que es por Europa.
Que es mentira,
no,
claro.
Es que, no, claro que es mentira. Esto es que hay una cosa, el Partido Popular ha ganado ganó las europeas, ganó las municipales, ganó las autonómicas y no ha pasado nada. Y también está bloqueado y tampoco dice cosas estupendas, o sea, que hay un bloqueo total en la situación política española terrible. Ese es el laberinto del que no saben salir, a mi modo de ver.
¿Tú le ves salida?
No sé qué va a pasar, pero desde luego todo está estancado, bloqueado. Todo está bloqueado absolutamente. Sí. Es que ni hay presupuestos, ni hay leyes. Yo creo que debía darse cuenta de que se vive una situación de estancamiento total.
¿Te parece que le importa?
Yo creo que sí. Perdona, Raúl, yo creo que sí. Y muchos echan de menos, aunque fuera una situación también retórica cuando se profundizaba, al califa Julio Anguita. Programa. No hay programas, ni los lee nadie, ni les preocupa, ni hay plan, ni diseño de país, ni cosa parecida. Es sostenerse todos los días y seguir ahí en el...
Sentadito en la Moncloa. Sí, claro.
El objetivo, Moncloa. Y creo que el libro de Juan Luis de Brián, que se ha criticado en el país de manera...
Claro, el país está paniaguado.
Dice
claro,
las cosas que hay que leer, dice, al final del comentario del artículo. Porque, claro, Cebrián está en una situación difícil, atacando ahora
Sigue la corrupción. Sigue la corrupción de Coldo, de Aldama. O sea que no sé qué va a pasar.
Bueno, has visto que parece connivencia grande entre Santos Cerdán, Coldo y Ábalos este mismo verano, sí, ¿no?
Con muchos millones.
Sí. Almudena, ¿qué le quieres decir?
Hola, Raúl. No estoy contigo en que todo está estancado. No hay presupuestos. Finalizaba el plazo el 30 de septiembre para presentar el proyecto. Y bueno, no lo han presentado, no están cumpliendo con la Constitución.
Bueno, una vez más.
Lo que me alucina es que no pasa nada. Por ejemplo, ayer salió la portavoz, la señora Alegría, mintiendo con alegría, diciendo que lo que se había aprobado había pasado por el Consejo de Estado. Claro, lo que no pasó por el Consejo de Estado fue la enmienda que colaron. Mintió con el informe de la... con la resolución de la Audiencia Provincial. Y no pasa nada. A mí es lo que me choca.
Bueno, no, es que la situación... yo lo veo así. Pero bueno, hemos salido de cosas peores, de todas maneras. Pero a mí lo que me extraña... la actitud del Partido Popular me extraña. Porque cómo se han dejado engañar de esa manera tan terrible.
Y que no pague nadie, ¿no? Que no haya una cabeza de turco. O sea, yo creo que está muy bien desde el punto de vista personal que Feijóo haya salido pidiendo perdón, porque así lo ha hecho desde el primer momento.
Todos los partidos han tenido el mismo error, ¿eh? Que parece que solo se ha equivocado el PP.
No, el PP y Vox. Pero ¿qué quiero decir?
Y que
además,
de la comisión,
que estaban en la comisión por parte de ambos partidos, como los asesores, etcétera y tal, hombre, yo creo que tiene que haber alguien que pague el pato, ¿no? Es decir, yo creo que mucha gente está buscando, esto es casi un categórico kantiano, ¿no? Es decir, si algo ha pasado mal, alguien tiene que pagar por ello.
Sí, lo que pasa que es verdad que el PSOE diseñó un engaño para que colara. Ha colado, sí, son tontos los otros, sí, pero estaba diseñado para que fuera una trampa.
Me parece bien, pero alguien tiene que pagar las consecuencias.
Las enmiendas te las lees.
Ellos no dijeron, vamos a hacer esta ley, quitamos la adicional primera esa, que era la enmienda famosa, que había incluido Rajoy en su momento, para que la directiva europea no afectara a los etarras. Eso se hizo, de las pocas cosas que hizo Rajoy como Dios manda, eso lo hizo y la han quitado de en medio. Y estaba aprobada por los tribunales europeos, que ellos lo impugnaron cuando se hizo esa enmienda por parte del Partido Popular. Ellos lo impugnaron y los tribunales europeos dijeron que no, que esa modificación de la directiva era asumible y deseable. Y bueno, ahora por la puerta de atrás. Es verdad que hay mucha gente que cobra y que no se han leído la letra pequeña escrita después de las reuniones, que es como fue, ¿eh? Tenían obligación, sí.
De todas maneras, del terrorismo es mejor. El terrorismo no puede ser siempre el estar en primer plano, porque han retirado las armas. En Sicilia, en Inglaterra se han solucionado, en Israel también. O sea, que lo importante es que los terroristas dejen las armas y acepten la política. Quiere decir que tampoco hay que hacer tanta altisonancia con lo de ETA, ya, porque ETA ya no existe, a mi modo de ver.
No, es verdad lo que dices. Lo que pasa que en este caso no eran presos normales, eran presos con delitos de sangre de 10 y 12 muertos,
delitos,
¿no?
De sangre, sí.
Claro, que es distinto. O sea, que estamos todos de acuerdo. Todo el mundo está contento de que Bildu se dedique al negocio de la política, porque es un negocio que está haciendo con el señor Sánchez. Pero, hombre, que lo lleven al extremo de perdonar a los asesinos.
Yo creo, Raúl, que esa frase que acabas de pronunciar, ETA ya no existe, que la has pronunciado con un poco de dudas, es verdad, pero existe. Existe porque Bildu mantiene unas aspiraciones políticas. Ongi etorri, la
sí,
bienvenida,
pero no mata
a los presos.
Que
todo.
Es que ya no matan,
pues
verdad,
naturalmente, ¿no? Que existe de una manera distinta, pero existe. Y además, como realidad de votos política, yo me acuerdo que un día me viene Carrillo y me dijo que había tenido una entrevista con los etarras y les había dicho lo lógico, que tenían que pasar a la política pura y dura y dejarse de luchas armadas. Bueno, pues no continúa la lucha armada, pero mantienen las armas, no las han entregado. No los han enterado.
No sé cómo está eso. No sé.
Bueno, Raúl.
Se mantiene, directamente se mantiene. De una forma distinta. No hay una cabeza visible, porque sumamente. Bueno, es.
Bueno, Otegi
es
secuestro a Luis
Pérez. Es la cabeza de todo.
Raúl, yo te quería preguntar si viste ayer a Felipe González. La entrevista que le hicieron.
No, Felipe González ya no pinta nada.
Está muerto.
Tengo noticias de que solo en el extranjero se le respeta un poco, pero aquí no pinta nada.
Bueno, pero
y
lo
Guerra, Guerra, el que sale en la foto tenía razón lo de la foto.
El que se mueve no sale. Foto,
Guerra está un poco en la industria del show. Libros, de sus ocurrencias, no. De sus visiones humorísticas de muchas
tengo
cosas.
Tengo noticias de Felipe que no quiere saber nada de nada, que no quiere homenajes, que está decepcionado.
Claro,
que,
pobre.
Que según se dice Pedro Trapote, tiene una cosa en Extremadura que no es una finca, que es una maceta. Es una maceta. Y no sale de ahí y no quiere ver a nadie y...
Debe ser muy frustrante, ¿no, Raúl? Pero tú igual, imagínate, sí. Tú que estuviste, igual que don Ramón en la primera línea y peleando...
No, yo no estuve en la primera
bueno,
línea.
Bueno, sí, estabas
no,
en
eso,
el...
Eso es... Yo estuve 10 minutos.
No, pero anoche la entrevista estuvo contundente, Felipe, en determinadas cosas. Estuvo muy contundente y muy bien.
Bueno, pero está frustrado.
Diciendo las cosas por su nombre.
Lo que dice Raúl es que está frustrado y que tiene esa sensación de que ya no le escucha a nadie.
No, que no acepta, ya no acepta homenajes ni,
claro.
ni nada. Y se siente muy decepcionado.
Ya está.
Porque, hombre, así fue el creador del partido, del nuevo Partido Socialista.
Sí.
Y este es implacable. trata mejor a los amigos, a los enemigos que a los amigos.
Total, bueno, es que no y tiene amigos, todo, no tiene amigos, ¿no te parece?
Y sobre todo tiene, ha pactado con los enemigos de la Constitución y le va bien y resiste y va a resistir.
Y el Congreso lo va a resistir, Raúl. Sí. ¿Qué va a pasar?
Sí. Va a ser aclamado.
Claro, en el Congreso, por favor. En el Congreso, por supuesto que va a ser aclamado, absolutamente, ¿no? Bueno, Didi, Raúl.
Hoy he estado con el candidato que Lobato, que es un tío encantador.
El socialista de Madrid.
Ha doblado la intención de voto y lo van a machacar, yo creo.
Sí, seguro.
Porque no es sanchista, claro.
No, tampoco es muy prudente en sus expresiones. No, tampoco se mete directamente con él, pero bueno, pero es igual, es implacable. Bueno, señores, perdona.
No, perdonado. Oye, muchas gracias por estar con nosotros y descansa. Descansa, pero no en paz, ¿eh? Descansa como Dios manda.
Un abrazo.
Buenas noches, Raúl.
Un abrazo.
Es la mejor radio que hay en la más libre.
Muy bien, eso sí.
Sobre todo porque participas tú de vez en cuando. Eso sí que es sustantivo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Adiós. Raúl.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Bueno, aquí estamos de vuelta después de ese momento estupendo que siempre es tener a Raúl del Pozo comentando sin pelos en la lengua, pero no los ha tenido nunca. No tiene no tiene ni mérito porque siempre ha sido así de libre don Raúl. Y bueno, y hablando de gente libre que siempre está pensando en España y que no para de pensarla, lo que pasa es que la piensa siempre desde esa parte que nosotros queremos tanto, que es el campo, el sector agropecuario y la economía primaria de este país, don Jaime Lamo de Espinosa. Don Jaime, muy buenas noches.
Buenas noches y encantado de estar con ustedes y mucho más después de oír a Raúl del Pozo, a quien leo todos los días, con mucho interés siempre.
¿Te estás de acuerdo, verdad, Jaime, en que Raúl sí, es de esas, sí, de esas voces libres y españolas, ¿no? Es un
fuera de serie, escribe como quiere y da unos razonamientos que hay que leerlos y estudiarlos todos los días. Yo lo hago.
Estamos en esta mesa, estamos todos completamente de acuerdo. Bueno, vienen tiempos, a mí me resultó de las pocas cosas estimulantes de la legislatura pasada, fue el movimiento que desde que la gente del campo, tanto agricultores como ganaderos, tuvieron resistiéndose de alguna forma activa a esta especie de masacre cultural a la que se les estaba sometiendo, o incluso se puede afirmar todavía en presente, desde no más allá de la cuestión económica, que es sustantiva para la supervivencia, pero más allá de eso, poniendo en cuestión su utilidad, su necesidad y lo que significa para la soberanía tanto de España como de Europa la pervivencia de ese sector, tanto el directo como ya el industrial asociado, que significan la agricultura y la ganadería. Don Jaime, ¿le parece que el nuevo gobierno comunitario, después de la respuesta de los ciudadanos europeos criticando con su voto, que es la crítica más real que se puede hacer en democracia, criticando con su voto esas políticas antiagrícolas y antiganaderas que se estaban llevando desde la Comisión Europea, ¿le parece que hay algún viso? ¿Le parece que esos nuevos políticos europeos pueden girar un poco la tortilla o el calcetín?
Pues sería necesario, pero no sé si lo vamos a presenciar, porque no sabemos todavía si el nuevo equipo de gobierno va a estar en la línea de echar marcha atrás algunas de las políticas que han venido practicando y de darse cuenta que los agricultores europeos, y los españoles singularmente, pues este año se lanzaron a la carretera y se lanzaron todos al unísono. Y hay una protesta generalizada, que pasa porque sus rentas no están aseguradas, y claro, si no hay rentas no hay actividad, y por tanto hay vacío, hay Europa vaciada, Y por otra parte, aparte del tema de las rentas, hay una sensación de que la sociedad no le da la importancia al campo que le debe. Se la dio cuando la pandemia, porque entonces sí, nos encontramos con que nos estuvieron abasteciendo sistemáticamente pese a todas las prohibiciones que había. Y hubo movimientos de elogio y de admiración hacia el sector agrario, pero luego eso ha desaparecido. Y desde luego hay una queja constante en este momento por parte del sector agrario, tanto el europeo como el español.
Y la autonomía alimentaria, la soberanía alimentaria, podríamos llamar en estos momentos de crisis mundial, ¿no le parece que está en crisis, bueno, que está en peligro?
Yo he escrito mucho sobre agricultura y soberanía alimentaria, porque en un estudio de FAO reciente se decía que hay aproximadamente unos 800 millones de habitantes en el mundo que pasan hambre. El hecho de pasar hambre significa que no les llega suficientes alimentos. Y, por tanto, el mundo tiene que producir alimentos. El mundo, ya no solo España, el mundo. Para que haya una soberanía alimentaria mundial, para que todo el mundo pueda disfrutar del alimento necesario. Y eso en este momento no está ocurriendo a nivel mundial. Y por eso hay problemas de hambrunas en todas partes. Y por eso en muchos sitios se están haciendo grandes canales de agua para transformar tierras de secano en riego. Es el caso de Afganistán, es el caso de la India, es el caso de Israel, es el caso de China. Muchos, le podría citar muchos en este momento. ¿Y por qué se hace eso? Pues porque no hay posibilidad de expansionar la superficie agrícola cultivada.
Sin agua, ¿no?
No ampliamos la superficie. La única manera que hay es de utilizar agua sobre esa superficie para multiplicar por 5 o por 6 la producción.
Claro.
Por tanto, necesitamos agua, por tanto, embalses, por tanto, riegos. Y desde ahí también es incomprensible que en España se esté hablando constantemente de la necesidad de destruir embalses. Es una cosa que yo no acabo de entender, sinceramente.
Yo, perdona, Jaime, Ramón
sí,
Tamames.
Hola.
Ya me dirás cuál es el próximo artículo que tengo que escribir, porque el que escribí sobre México y AMLO y los desprecios de AMLO, etcétera, me llamó Jaime y dice, tienes que escribir un artículo sobre AMLO. Y lo hice.
Hombre, es que
y ha tenido una cosa, tengo 5 invitaciones para comer con grupos para hablar precisamente de ese tema. Así que en secreto me escribes una carta mañana de qué tengo que hacer mañana.
Bueno, te vas a convertir, Jaime, en el agente literario de Ramón.
Lo que quiero decirte es que yo quedé bastante interesado en el artículo de César Lumbreras, se publicó hace unos días en La Razón, y decía, el campo pendiente de Mercosur, China y Marruecos. Y es verdad, porque en Mercosur estamos negociando hace 20 años, y gracias a Francia no se firma, porque si se firmara tendríamos mucha pupa, mucho daño. China está amenazando con la posible represalia del porcino. Y si se ejecuta esa amenaza, sería terrible. Y por último, Marruecos ha tenido que reconocer que las aguas son del Polisario, son de los saharauis, y que tienen que retirarse las ciento y pico licencias.
Bueno, no lo ha reconocido, para que se le han obligado a...
¿Significa eso que estamos condicionados por esos puntos exteriores de crítica y de ataque?
Sí, estamos condicionados efectivamente, Ramón, por muchos de esos puntos. El de Mercosur, sin lugar a dudas, porque llevamos desde el 19 en que parecía que eso se iba a firmar, no se ha firmado, solo estamos manteniendo en una posición dura negociadora con los países firmantes, que tampoco, porque la gente cuando habla de Mercosur cree que es toda América, Iberoamérica, a mí no me gusta decir América Latina, Latinoamérica.
No, yo tampoco, Iberoamérica.
Pero estamos hablando de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, nada más. Pero sería un error por parte europea firmar ese acuerdo. Macron se opone sistemáticamente desde hace muchos años, Francia se opone siempre, los agricultores españoles también, pero el gobierno español no. Y yo creo sinceramente que eso no debe seguir adelante en los términos en que está. El otro tema que mencionas, que es el de China, pues efectivamente todo el mundo sabemos que nos hemos convertido en los segundos exportadores europeos de carne de porcino a China, el primero es Alemania. Exportamos una cantidad inmensa que hace 20 años era imposible de imaginar, y naturalmente el tema de los coches eléctricos y los aranceles y todo eso pues está generando una amenaza que está ahí latente y que espero que no se confirme. Y el tema de Marruecos, tú lo has descrito muy bien, pues si tiene relación con todo el tema del Sáhara, y naturalmente el decir que Sahara es Marruecos, pues nos puede tener problemas.
Bueno, que es que no lo habíamos dicho nunca, Jaime, lo ha dicho este claro, gobierno por primera vez,
claro,
¿no?
Claro, 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 así es, así es. Así
la
es,
tradición, ¿eh? Además, así siendo es. Siendo la potencia inicial España, es particularmente vergonzoso esa posición, ¿no?
Sin duda.
Es particularmente vergonzosa. Quizá explicar a los oyentes por qué Mercosur es malo para la agricultura española. Básicamente destruiría la posibilidad de cultivar cereal en nuestro país, ¿no?
Sí. Bueno, es que, vamos a ver, por decirlo simplificadamente, porque no tengo los datos de esos cuatro países, ¿eh? La agricultura de América y Caribe aporta aproximadamente el 13% de la producción mundial de alimentos, pero representa el 25%, la cuarta parte, de las exportaciones globales. Es decir, es el mayor exportador neto de productos agropecuarios del planeta. Y en ese 25% tiene una parte muy importante, importantísima, Argentina y Brasil. También Paraguay y Uruguay, pero no digamos Argentina y Brasil. Por tanto, el firmar algo que permitiera importar a bajos aranceles toda la gran producción de cereales, harinas proteicas, etcétera, de esos países.
Y carne,
Y mucha carne significa una amenaza para nuestras producciones, sin duda alguna, y una amenaza importante. Por eso Macron se opone, no se opone por capricho.
Por supuesto.
No sé si nos estará oyendo Pedro Barato mencionando a nuestros agraristas preferidos, que completamos, sí, lo dijimos antes, con Umbreras y también con Maté. Maté, que escribe menos, sí, ahora últimamente, no sé qué le pasa. Bueno, sí, pues sí, esta tarde coincidí con Barato en un restaurante y estuvimos hablando un rato, quiere venir a vernos. Sí. Ah, nos quiere invitar a comer en su pueblo, en Ciudad Real, sí, al conjunto. Y entonces, entonces... Él no sé si está tan descontento como tú de la política agraria que tenemos en este país, en España actualmente, pero me parece que él está viendo las innovaciones de las explotaciones, que las explotaciones españolas pues han progresado de una manera increíble. ¿No es así también?
No, yo no estoy descontento de la política agraria que se sigue en España. Es más, tengo una magnífica opinión del ministro de Agricultura, de Luis Planas, magnífica. Lo que digo es que tenemos amenazas exteriores, como es la de Mercosur, como es la de China, como es lo de Marruecos, como todas esas cuestiones, y bueno, con determinadas políticas de la Unión Europea, como por ejemplo en el tema de la deforestación importada, y todo eso nos amenaza.
Jaime, tú lo has dicho, y una política hídrica, ¿eh? Y tú lo has dicho antes, una política hídrica completamente contraria al desarrollo, bueno, de la agricultura y al mantenimiento.
Y la política hídrica, que no depende del Ministerio de Agricultura, que depende del MITECO, es una política que yo cada día la entiendo menos, porque para mí es absolutamente necesario reforzar el trasvase Segura y Tajo Segura y no atacarlo. Es absolutamente necesario probablemente plantearse, como ya lo hizo Borrell en su momento, más interconexiones de cuencas.
Por supuesto. Porque,
vamos a ver, el agua de lluvia que nos cae es bastante semejante a la de Francia, pero nosotros tenemos un problema, y es que la mitad norte recoge el agua de lluvia y no la gasta en regadíos, y nosotros la mitad sur nos llueve muy poco y lo gastamos en regadíos. Y así tenemos una cuenca en este momento, como la del Júcar, que está en este momento agotada. Es que no hay agua en el Júcar.
Y en el Segura es tres cuartos de lo mismo.
Y muy poca en el Guadiana, y no digamos también en Cataluña, en una gran zona de Cataluña. Es decir, y todo eso hay que compensarlo, y si no somos capaces de compensarlo internamente, no estamos haciendo una política agraria hidráulica nacional. Yo, que soy un gran seguidor de Joaquín Costa, pues cuanto más leo a Joaquín Costa, más me acuerdo de su obsesión por llevar las aguas a toda España para ser grandes productores agrarios y conseguir la soberanía nacional en todas las producciones, no solo en algunas, porque lo somos. Por ejemplo, el trasvase Tajo Segura ha generado un rincón ese de Murcia, Alicante,
maravilloso, Almería, maravilloso,
que es la huerta de Europa, que eso es una maravilla.
Y se quiere asesinar, Jaime, se quiere acabar, claro, con
se
eso.
Se quiere asesinar, no nos damos cuenta. Yo lo dije ayer en una reunión que tuve con las gentes de Apoexpa. los exportadores murcianos de uva, básicamente de mesa sin pepita. Les decía que tenemos que ser conscientes de que el agua tiene que buscar el clima. Es decir, la producción agraria hay que llevarla allí donde tenemos clima para producir. Y donde tenemos clima y tenemos tierra, hay que llevar el agua.
Totalmente. Don Lorenzo.
Sí, buenas noches, Jaime. A mí la verdad es que me gustaría preguntar un poquito sobre el tema de los precios en el sector. Es decir, hemos visto, o son noticias que han aparecido, como por ejemplo el aceite de oliva, la producción del aceite de oliva se ha recuperado, ¿no? Es decir, estamos en niveles ahora mismo pues parecidos o incluso superiores a los de antes de este periodo de sequía que se había producido. Sin embargo, el aceite de oliva, pues es verdad que algo ha recogido precios, pero vamos, sigue casi al triple de lo que estaba cuando se tenía los mismos niveles de producción. Y en general hay quejas en muchos productores, me refiero a la gente del campo, la primera línea, ¿no? Los que de verdad cultivan, ¿no? De que tienen muchas dificultades.
De que ellos cobran lo mismo, pero el aceite está más caro.
No, y en otros cultivos, en el almendro, etcétera, es decir, que hay una caída significativa, que hay algo que se produce en la cadena de distribución y en la cadena de comercialización y en lo que es la cadena del valor que se genera en este tipo de producto, que a veces resulta difícil de explicar al consumidor, sobre todo cuando efectivamente, como comentabas, pues dices, bueno, es que puedes tener la carne que venga de Argentina a mitad de precio, ¿no?
Sí, sí. Esa era la queja, cuando me refería antes a Joaquín Costa, cuando él decía que no entendía lo que pasaba, y esto lo escribía hacia el año 1905, 1906, cuando decía, bueno, es que salen los cereales del Alto Aragón, bajan por unos carreteras, iba a decir, unos caminos de herradura hasta Barcelona, y cuando llega a Barcelona y pretenden obtener un precio, se encuentran con que llega el cereal de Ucrania en barcos y desembarca a un precio que ya no les resulta rentable a los de el Alto Aragón. Bueno, pues eso es lo mismo que pasa muchas veces en el sector. Pero el aceite de oliva se está normalizando. El aceite de oliva tenemos que hacernos a la idea de que...
Sí, pero sigue a 8 euros el litro, ¿eh?
Sí, sí, es que iba a seguir subiendo, porque es que a medida que en el mundo se consolida como una especie de whisky de los aceites, ¿eh? del gran producto de los aceites, del gran éxito...
Que es que lo pues, es, ese precio, es, lo es.
Ese precio que lo es, va a seguir subiendo. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, una persona muy querida por mí que tuvo un infarto muy fuerte y el médico le prohibió toda una serie de cosas. Y le dijo, y por favor, en materia de aceites, el único, el de oliva. Es decir, la salud estaba ahí. Entre que la salud está ahí y la calidad está ahí, ese precio irá subiendo. Y tendremos que acostumbrarnos a que mucha gente, según sus niveles de renta, podrán consumir aceite de oliva o no. Y luego en otras producciones se están expansionando fuertemente. Porque, por ejemplo, los regadíos están en este momento invadiendo el olivar, que era antes de secano. Ahora ya se riega en una gran parte.
Claro, y da mucha más aceituna el olivar.
Y da mucha más aceituna, bueno, y de gran calidad. Pero, y lo mismo está pasando con los viñedos, perdona. Y lo mismo con los almendros, y lo mismo con los pistachos, etcétera. Es decir, por tanto, tenemos unas posibilidades de crecimiento brutales.
Con agua.
Y a medida que haya más oferta, con agua.
Jaime, yo este verano he viajado bastante por Andalucía, y sí, lo sé, te puedo decir, y tú lo sabes, la cantidad de tierra calma que dicen allí en Jaén, sí, en otros lugares, que es la tierra de cultivo de cereales o de leguminosas, lo que sea, que se está transformando a olivar. Es el monocultivo absoluto en Jaén ya. Claro. Está camino de serlo en Córdoba. Y en gran parte de Sevilla, que lo que pasa es que tiene el Guadalquivir y claro, la frutícola está muy fuerte en Sevilla. Pero es impresionante. Eso tampoco es bueno ir a un monocultivo tan intenso, porque cuando la gente
no iremos a monocultivo, pero habrá más expansión de
tremendo
de olivar. Sí,
mira mañana en Google qué proporción de Jaén está dedicado al olivar.
Eso es de toda la vida, no es de ahora.
Pues seguramente será el 70%.
El olivar de toda la vida de Jaén está transformándose poco a poco en riego, pero sistemáticamente.
Pero es el mismo olivar no que solo... pasa regadío, el mismo olivar. Mi madre es de Jaén y yo visitaba aquello y eran océanos de olivares.
Bueno, y ya, el olivar no que ponen es olivar en palmeta y luego recogible.
El nuevo se intensifica.
Recogible con máquinas.
Con riegos extraordinariamente eficientes. Por tanto, con un aprovechamiento del agua con un nivel de eficiencia altísimo, además. Por cierto, antes habéis mencionado personas que nos ocupamos de la agricultura, habéis mencionado a César Lumbreras y a otros, y no habéis mencionado a un súper experto, que yo os recomiendo que le llaméis algún día, que es Tomás García Azcárate, que fue un alumno excepcional en la Escuela de Agrónomos, que tú lo conoces, Ramón.
Esta mañana leía yo un artículo de García Azcárate.
Magníficamente y con un conocimiento muy profundo.
Además es hijo de Juan Gómez.
Sí, de Tomás García.
Juan Gómez era el nombre de guerra.
Eso es,
era clandestino,
eso es.
Venía clandestino.
Eso es.
Y siempre es.
Un día le organicé, compañero del Partido Comunista.
Mira, un día le organicé en casa una sesión en franquismo todavía con Cotorruelo. Sí. Con Fuentes Quintana, con Velarde, no sabes, estaba emocionado. Se iba con toda la oficialidad de la economía española en una sola vez. Y luego le detuvieron y le soltaron fácilmente. Y fue un milagro.
No había hecho nada, pues oye.
Yo le traté mucho y a su hijo le he tratado muchísimo y nos seguimos viendo.
Es un súper experto.
Hola Jaime, buenas noches. Soy Almudena Semur.
Mira, hola, Almudena, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Yo quería volver al tema de la demolición de presas. En España, si no me equivoco, somos pioneros en el ranking de demoler
tenemos el dudoso
presa.
Honor de ser los que más presas
destruimos. Mientras
derruimos.
Que en Portugal construyen, aquí destruimos. Llevamos como ciento y pico. Si no me equivoco, esta demolición viene... porque hay una transposición de una directiva de 25.000 kilómetros de ríos sin obstáculos.
Que hay que liberar ríos con obstáculos, sí.
Y entonces, bueno, estas presas que ya forman parte del ecosistema de donde están, dígase Toranes o dígase la de La Rioja, o dígase...
cientos de ellas, aquí en
Toledo
Madrid, varias,
y en Madrid. Bueno, pues... se está llegando casi hasta el Supremo y el Supremo está dando la razón de que se tiene que demoler.
Bueno, porque hablan de un contrato. El Supremo lo único que hace es analizar un contrato de concesión.
Y obliga a la concesión, a la concesionaria, a derribarla. ¿Cómo podríamos revertir esta situación para que estas presas que forman parte del ecosistema
y
pues
que
sigan
la gente
estando?
Quiere.
Y es que hay veces que la demolición... perjudica al medio ambiente
y casi siempre es en contra de la población.
Precisamente Jaime escribe un artículo hace 3 semanas sobre esto.
Cuéntanos, Jaime.
Sí, bueno, he dado muchas conferencias sobre el tema porque aproximadamente hay unas 1.000 presas en este momento en España, aproximadamente, y todas ellas son de enorme utilidad, aunque naturalmente hay algunas cuyo uso es fundamentalmente el energético, el de producir energía eléctrica. Cuando esas que se construyeron por iniciativa privada bajo régimen de concesión para producir energía eléctrica termina el plazo de concesión, naturalmente esa presa, para esa intencionalidad, deja de tener la vida útil, pasa a tener la vida útil agotada y entonces debería destruirse.
Pero tiene
otra finalidad, que es el almacenamiento de agua en un país que no tiene agua. Y por consiguiente debemos conservarlas todas, no se debía destruir ninguna presa, porque además ahora resulta que estamos amenazados por el cambio climático, donde nos dicen que vamos a tener más sequías y menos lluvias y vamos a destruir las presas, pues es un contrasentido absoluto, no tiene ningún sentido. Luego, esas presas deben conservarse y debe verse el aprovechamiento que pueden tener desde el punto de vista no solo urbano, turístico también muchas veces, o industrial, sino fundamentalmente agrario. Y no es verdad que la agricultura consuma el 70% del agua en España. Consume mucho menos porque de los 4 millones de hectáreas que hay en regadío, 2 millones y medio son altamente eficientes, pero altamente eficientes en el uso del agua. y por tanto las que no son tanto son las millón de hectáreas que siguen regándose por la vereda.
Jaime, y además, hablamos del 70%, del 70% del agua que se consume, que es el 20%.
Claro.
Parece que es que nos cargamos el agua, no es verdad, claro.
Pero si además lo que pasa es que somos exportadores de agua de alta calidad en frutos y verduras. Impresionante.
Bueno, y somos exportadores de agua de alta calidad por encima de lo que dice el Tratado de Albufeira a Portugal.
Claro.
Bueno, a Portugal llega mucha más agua
regalada.
Debería llegar en función del Tratado de Albufeira.
Más del doble de la que se está pactado regalada, totalmente. Hablamos de miles de hectómetros.
De hectómetros cúbicos. Sí, así es. Así es. Y eso tampoco se suele hablar mucho de ello, pero es otra de las realidades que tenemos.
Jaime, otra de las cosas que no hemos hablado mucho, vamos, no hemos hablado nada esta noche, ¿sí?, es de un sector que yo creo que, bueno, con esa sentencia del Tribunal de Justicia Europea con respecto a Marruecos, pues se ha sentido dañado, que es el sector pesquero, ¿no? Es decir, siempre que se habla de la pesca de Marruecos, las fotos que aparecen en cualquier prensa son los barcos de Barbate, ¿no? O sea, quiero decir que en realidad esa pesca era una pesca española, ¿no?
En el Sáhara.
Sí, y no solo en el Sáhara, sino en toda la vertiente, toda la costa occidental de Marruecos.
Sí, pero donde más pescado hay es en el Sáhara y en Mauritania.
Bueno, en general, a ver, el pescado lo que necesita es aguas frías y plataforma continental, ¿no? Y ahí se da un conjunto de características que son muy importantes y donde tanto la flota de Canarias como la de Cádiz, Huelva, etcétera, pues eran sus caladeros, ¿no? Y esto ha sido un durísimo golpe para esta flota, y más porque los barcos de estos puertos no son de gran altura, es decir, no pueden ir mucho más lejos a buscar, ¿no? Realmente esto es un problema serio.
Sí, yo, vamos a ver, no me atrevo a opinar sobre la situación actual. Yo fui ministro de Agricultura, después incorporé la pesca al ministerio y luego la alimentación, y cuando el tema de la pesca lo hice porque teníamos unos problemas pesqueros muy grandes con Marruecos, pero conseguí resolverlos en aquel momento, conseguí que se desapareciera el tratado aquel que se hizo en principio de tránsito de cítricos marroquíes por España a cambio de pesca, conseguí que aquello desapareciera. Pero, sinceramente, desde entonces a hoy sigo poco el tema de la pesca y, por tanto, no me atrevería a dar una opinión sobre lo que en este momento debería hacerse.
Bueno, en este momento pues es muy difícil porque es el llamado la zona canariense africana, que era lo más importante del Sáhara español, más que los fosfatos y todo lo demás. Pero sí, claro, señor. aquello incluso cuando se hizo la entrega del Sáhara Occidental, se preservaron algunos derechos pesqueros que luego se rieron de ellos los marroquíes, naturalmente. Poca cosa si mantiene el tribunal su doctrina, porque también creo que hay unos defectos de forma y de no haber consultado a los saharauis y van a hacerlo en debida forma, quizá, a los que hay allí.
Eso he leído.
Vamos a ver. Yo creo que va a haber una solución practicona, pero todavía no te puedo decir.
Bueno, Jaime, tenemos ahí un movimiento en marcha para defender los embalses que se intentan tirar. Te pediremos que nos vengas a apoyar. Apoyar quiere decir hablando en algunas reuniones que vamos a hacer públicas en algunos lugares pronto en Teruel para defender la presa de los Toranes, también en La Rioja. Bueno, aquí en Madrid también querían tirar unas cuantas. Hay movimientos ciudadanos que los defienden. Hay movimientos y nos gustará mucho contar con tu autorizada voz, pues nada, en esa defensa que, como ha dicho Almudena, pues llevas tiempo preconizando.
Pues me tenéis a vuestra entera disposición para todo y para esa finalidad más aún.
Estupendo.
Pues don Jaime, gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Un abrazo.
Hasta pronto, Jaime.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Bueno, y ahora en esta noche de elenco estupendo de Starlets, tenemos a otro buen amigo al aparato, otra pluma espléndida, en el mejor sentido de la palabra pluma, ya saben, el de escribir, la pluma que sirve para escribir. Tom, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos, Ramón? ¿Cómo estamos? Encantado de estar contigo.
Yo soy Ramiro, Ramón está, ahora te hablará, por supuesto, Ramón también. Estábamos ahí, hemos puesto, para empezar el programa, hemos puesto esa canción de John Lennon, Dale una oportunidad a la paz, Give me peace a chance, que porque, bueno, al hilo de que era hubiera sido su cumpleaños hoy si no lo hubiese matado un Mahara, y porque realmente, no sé, ¿tú crees que tiene alguna oportunidad la paz en los próximos meses? ¿Tom?
¿Hola? No, te pierdo, pero es bien.
No, te decía, si crees que tiene una oportunidad la paz en los próximos meses, como dice la canción de John Lennon.
Pues yo acabo de ver, y lo habréis visto vosotros, lo que dice el ministro de Defensa israelí, el ministro que dice que el ataque sobre Irán será preciso, será letal y será sorprendente.
¿Qué te esperas de ese ataque?
Pues eso mismo, que será letal, sorprendente y preciso.
Sorprendente es la palabra que quizá más peligrosa puede ser, porque será letal, nadie lo dudaba, que será preciso, pues también, porque la verdad es que suelen hacer ataques quirúrgicos. Lo de que sea sorprendente es lo que pone más la piel de gallina, ¿no?
Pues sí, puede ser pues hacia las instalaciones de estas energéticas que
nucleares,
tiene.
Nucleares, ¿sabes?
Depósito, luego lo nuclear, o luego directamente a Teherán, ¿no?
Bueno, lo de nuclear me parecería, dentro de lo sorprendente, peligrosísimo, ¿no?
Pues sí, parece ser que Biden y Estados Unidos le dan permiso para bombardear las instalaciones energéticas, vamos, ¿no? Y todos sus centros neurálgicos, pero y eso tiene consecuencias tremendas, ¿no? Porque inmediatamente se cerraría el estrecho de Hormuz y tienes, claro, una crisis enorme, vamos.
Subiría el precio del petróleo para empezar, seguramente se multiplicaría por dos rápidamente. Claro, lo de bombardear directamente Teherán, como apuntabas, bueno, sería la represalia, digamos, espejo de bombardear Tel Aviv, como han hecho los iraníes, ¿no?
También, yo creo que hay que tener una... Yo lo que le doy bastantes vueltas, y seguro que vosotros también, es que lo que está en el pensamiento, en la estrategia, en toda la planificación israelí, y lo que se está también en Washington y este nuevo gobierno norteamericano, es si es posible o no un cambio de régimen en Irán. Esto yo creo que es muy importante, es decir... Tenemos tantos ejemplos de fracasos en ese intento, fracaso en Afganistán, fracaso en Libia, fracaso en Irak, fracaso en Siria. Es decir, no se puede con bombas, bombardeos, acciones militares cambiar un régimen, o no se ha podido hasta ahora. Y luego dices, pues entonces, pues mucho cuidado, y que se contenga a Israel y que no haga absolutamente nada. Eso está muy en el ambiente, o sea, eso se lee muchísimo en los comentarios de gente absolutamente experta en geoestrategia, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo occidentales. Yo me pregunto hasta qué punto eso es... Es decir, que no se haya conseguido un cambio de régimen automáticamente nos lleva a decir que eso es imposible, por lo tanto no hay que intentarlo. O puede ser que el caso de Irán es distinto al de Afganistán, al de Irak, al de Libia, son todos sitios muy concretos, muy distintos, vamos, ¿no? Y que igual no tienen que ver con Irán, porque desde luego hay también gente, y los conocemos, estoy pensando en, no sé, papeles que he visto de Alejo Vidal Cuadras, por ejemplo, que está muy en contacto con la
posición iraní, sí.
La posición iraní, que dicen, pues no, mira, aquí lo que tienes es una sociedad iraní, son persas, no son árabes, que tienes una gran clase media, que es un pueblo muy sofisticado, es un pueblo muy, muy, muy preparado, vamos, para, digamos,
es una distinto,
democracia,
sí,
liberal,
sí,
muy distinto, y que no soporta una teocracia de los ayatolás, y que entonces que aquí sí se puede hacer un cambio de régimen, como no se podía hacer, por supuesto, en Afganistán, pero tampoco en Irak o en Libia.
Pero, don, ¿cuánto representa eso? ¿Cuánto representa el Teherán Norte, que es el que tú estás hablando, en un país de 100 y pico millones de personas?
Es decir, que entonces tienes un pueblo muy primitivo, muy rural, muy pobre y absolutamente devoto de los ayatolás.
Bueno, yo...
Y que la clase media no cuenta para nada.
Bueno, sí, la clase media cuenta, pero es muy limitada. Es
no decir... tan limitada, ¿eh? Yo estuve en Teherán en tiempos del Shah y era muy extensa la clase media.
Yo estuve en el 2005 y yo sí que recuerdo que las ciudades principales había, pero cuando tú ibas a Teherán, pues está muy circunscrito a unas zonas muy determinadas. Cuando bajabas o ibas a las zonas del centro, joder... Ahí la gente, yo sí los veía muy entregados a la causa, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que no sería tan fácil, ¿no?
A mí me parece, Tom, Ramón Tamames, tu artículo del día 7 en Expansión, el 7 de octubre, te refieres al año pasado.
A la matanza.
Cambió el mundo. Y luego además dices que Israel está creando las reglas del juego y va a hacer lo que quiera, que ha tomado conciencia de su poder inmenso.
Bueno, y de su debilidad, ¿no?
El acabar con Irán no es el propósito, yo creo, de Israel inmediato. Pero no cabe duda de que si no estuvieran ahí China y Rusia... Ya lo habrían intentado, seguramente. Yo creo que China y Rusia tienen algún mensaje secreto con Israel. No me toque usted Irán, porque eso puede ser la hecatombe. Porque, claro, lo que tú dices en tu artículo es que al final Netanyahu es el dueño del mundo, porque tiene a la mayor potencia del mundo a su servicio incondicional. Y el propio Trump ha dicho, hay que atacar las instalaciones nucleares de Irán. Ya les ha dado permiso, por así decirlo. Y no digamos la señora candidata a la presidencia. Está con Israel hasta el tope. O sea que va a pasar lo que quiera de Netanyahu. Y
yo
por
no
eso,
creo eso
Rusia y China tienen que frenar un poco a Hamas, a Hezbollah y toda la panda que son terroristas, evidentemente, porque solo esas dos potencias pueden introducir todavía un cierto temor en Israel de que haya una represalia final contra el propio Israel. No lo sé si es eso lo que quieres decir, pero no cabe duda de que Israel y liberales, sobre todo, sin duda, el máximo poder. ¿No es así?
Ya, Ramón, pero me encantaría tu opinión, Ramiro. El tema siendo el del nuevo orden mundial. ¿Hasta qué punto China, Rusia, Irán, luego Corea del Norte, si quieres, están realmente ya enfocados en un nuevo orden mundial donde ya no está dominado por la hegemonía norteamericana?
Y por lo tanto, eso no nos interesa, yo diría, Occidente, ¿no?
Hombre.
Bueno, nos interesa muchísimo, ¿no? Nos interesa una barbaridad.
No, me refiero en el sentido que no nos interesa que ocurra, que realmente ese cambio de hegemonía sea a favor de ese eje nuevo, ¿no?
Pues ese es exactamente el tema, y eso es lo que está diciendo una y otra vez Netanyahu. Es lo que dijo en Naciones Unidas. Es decir, por un lado aquí tienes esta posibilidad y por aquí tienes otra.
¿Y a ti qué te parece?
O atacamos a Irán, pues o atacamos Irán y acabamos con los ayatolás y reconstruimos un Irán llevado, vamos, por una clase media normal occidental dispuesta a ser un país normal, o lo dejamos siendo una teocracia, que rarísimamente la teocracia está con el régimen comunista en China y con la dictadura de atea de esto de Putin, ¿no?
De Putin, sí.
Pero entonces, pues, ahí escogemos, ahí está lo que decía Netanyahu enseñando, aquí está la bendición y aquí está lo otro horroroso que puede ocurrir, ¿no?, en los dos mapas.
Pero lo que yo creo es que el planteamiento que tú haces de que estamos ya fuera de lo que podríamos llamar la hegemonía norteamericana. La hegemonía norteamericana se mantiene. Y un gobierno multipolar con representaciones diferentes, entre ellas Israel, va a tener que estar en el gobierno multipolar. Pues ese gobierno no es posible porque Israel no está por multipolaridades, está por la conservación de Israel, y si Israel se descuida, naturalmente la borran del mapa las otros.
Pero es que detrás de Israel viene Europa.
Y está Estados Unidos. Estados Unidos e Israel son un bloque.
Sí. Pero es que...
Ramón, tú eres un poco mayor que yo.
Sí, un poquito.
Y toda mi vida y la tuya nos han estado diciendo que la hegemonía americana pues estaba decayendo, decadencia, tal y que cual, y que eso acaba y que eso tiene sus días contados, y ahí lo tienes,
¿no? Y no acaba nunca, ¿verdad?
No acaba porque nunca. Ahora se la maneja Israel mismo.
Bueno,
Netanyahu es el mandamás en estos momentos.
No, Netanyahu es un señor muy bruto que gestiona sus problemas de una forma... Yo siempre me gusta poner el ejemplo, aquel que me recuerda a una película de un juicio norteamericano sobre de un crimen racial, que al final preguntan, y ahora imagínense que la niña es blanca, ¿no? Aquí yo lo que digo, de esos 1.200 asesinatos a sangre fría de gente que estaba bailando, y la violación de las mujeres, la degüello de los niños, de gente normal que estaba de fiesta, ahora imagínense que son sus familias. Y que les pregunten, que tengan una reacción fría, medida, y que controlen exactamente, proporcionalmente, lo que hay que hacer. Vamos, me parece que es muy complicado. Me parece que les estamos pidiendo, más allá de que Netanyahu es un anormal y es doctrinario, y también es teocrático, si lo dejaran...
Es un enviado de Dios.
Sí, bueno, igual que los ayatolás, pero en un país democrático que lo pueden echar a la calle. Es más, yo acepto apuestas a que las próximas elecciones democráticas en Israel, Netanyahu va fuera, acepto apuestas. Eso no va a pasar en Irán.
Eso sí hay paz.
¿Verdad?
Si hay paz, o sea, es un líder en tiempos de guerra, Netanyahu. Es como Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Tienes paz y no tienes Netanyahu, como tienes como también le echaron a Churchill, pues lo mismo.
Y Churchill era mucho más sensato y tenía mucha más justificación para todo lo que hizo, ¿no? Bueno, tú eres británico en la mitad de tu ser, y eso lo conoces bien. Oye, por cierto, una pregunta como británico que te quería hacer, que sé que estás ahí en contacto siempre. El apoyo, el tradicional apoyo del Reino Unido a las políticas norteamericanas también en Oriente Medio, ¿se sigue produciendo en este momento convulso para el Reino Unido, que es un momento malo?
No tanto.
Para nada. Es decir, eso no... Cuando lanzó los misiles la última vez, Teherán hacia Israel, hacia Tel Aviv y Jerusalén, intervinieron también la Fuerza Aérea Británica en neutralizar esos cohetes.
O sea que siguen ahí apoyando firmemente la política americana e israelita.
Pero hay otro tema, ¿por qué no? ¿Qué pensáis vosotros? O sea, ¿qué quiere Arabia Saudita? ¿Que se humilla a Teherán o que Teherán sea el dominante en el Oriente Medio?
Bueno, hasta hace poco te hubiera dicho que sin duda iba a intentar ayudar a que cayera Teherán. Quizá ahora, por un lado, tienen miedo, y por otro lado, este príncipe nuevo es bastante más atrabiliario que sus antecesores. Yo diría que ahora no es de fiar. Yo diría que ahora, en términos geoestratégicos, Arabia Saudí ha vuelto a no ser de fiar como antaño, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo.
Estaba a punto de normalizar sus relaciones con Israel en la víspera del 7 de octubre.
De hecho, yo creo que el 7 de octubre, en un porcentaje no menor, se debía a eso, ¿no? Se debía intentar romper eso, ¿no?
Exactamente. Pero entonces, digamos, si ya has absolutamente destrozado Gaza y si has puesto en su sitio a Irán, me imagino que Riad tomará, Arabia Saudita retomará esa ruta de los acuerdos de Abraham y normalizar sus relaciones con Israel. Se va con el ganador, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo que ha hecho siempre Arabia Saudí, intentar estar del lado del ganador. Es verdad que como al final el factor humano que decía Graham Greene es tan importante, este príncipe es verdad que es un tipo
Salmán,
el que asesinó al periodista en la embajada turca.
Khashoggi,
sí. Claro, sí, o sea, es un tipo delicado, ¿no? O sea, capaz, es un cínico, es un hombre aferrado al poder, el poder lo tiene por derecho divino, y por lo tanto, y es un déspota, ¿no? Es un déspota innecesario, digamos.
Pero es un déspota muy práctico y bastante inteligente y con muchos recursos.
No, recursos.
Porque a pesar, Aramco es la primera compañía.
Ramón, recursos tendría cualquier presidente, claro, saudí.
Sí, pero los proyectos de desarrollo urbano del norte de Arabia Saudí, del Mar Rojo, son impresionantes.
Y condenados, en mi opinión, al fracaso a medio plazo.
¿A qué?
Al fracaso a medio plazo.
Pues yo creo que no, porque todo el mundo decía que lo de Dubái y el otro, ¿cómo se llama el otro?
Abu Dhabi
y
son
Dubái.
Dos ciudades reales.
Es impresionante.
Pero son dos ciudades reales, son las capitales de los Emiratos.
¿Y qué te crees que van a hacer ahí?
Bueno,
pues
allí,
lo mismo.
Allí las ciudades que existen ya son unas.
Lo mismo.
¿Qué vas a decir, sí, Lorenzo?
Don, a mí, uno de los temas que me preocupa y me gustaría que nos comentaras tu opinión, es, bueno, lo que has dicho, esta respuesta que está anunciada, ¿no? Es decir, que es una historia que tarde o temprano va a venir de Israel en Irán. Y la posibilidad de que, como represalia o como respuesta, Irán corte el estrecho de Hormuz.
¿Qué era Irán?
El estrecho de Hormuz. Que lo pudiera cortar, claro, colapsar. No. Estamos hablando del 20%
una subida del crudo feroz.
Y aparte, quiero decir, parece razonable que los israelíes pues ataquen, los objetivos sean dañar la economía o las fuentes de ingresos de Irán y por lo tanto el petróleo, que en estos momentos es uno de los principales suministradores de China. Esto de alguna forma llevaría a China a suministrarse de Rusia. Y el tema ruso, pues es otra guerra que queda ahí latente. Es decir, ¿tú no ves que Estados Unidos va a tener que dar un paso al frente y entrar en una guerra que no se sabe por dónde va a salir?
Eso solo lo habría hecho Eisenhower. Eisenhower, sí.
Pero hay que esperar, en todo caso, al 5 de noviembre las elecciones presidenciales.
¿Y Netanyahu va a esperar al 5 de noviembre?
No, al contrario, está todo a su favor ahora. Es decir, ningún candidato a la Casa Blanca va a meterse con Israel en este momento.
Ya lo han dicho los dos, que están a favor.
Sí, sí. Claro. Segurano, pues, claro, lo han dicho, están en campaña. No pueden decir otra cosa si aspiran a llegar a la Casa Blanca. Pero realmente, si no aprovecha esta oportunidad Netanyahu, pues sería necio, vamos, ¿no?
Claro, estratégicamente es su momento. Oye, por cierto, ¿quién crees tú que va a ganar las elecciones? Ya sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿qué opina un hispano-británico como tú, bien informado?
Pues no estoy más absurdo, no creo que tenga, por supuesto, ninguna bola de cristal ni estoy tan informado, pero todo depende, como sabemos, pues eso de Pensilvania, de Wisconsin, de esos estados, de los swing states, los que dan y quitan la presidencia. Y ahí yo creo que puede estar muy fuerte, más fuerte Trump que
Harris.
Kamala Harris. Sí, sí.
Bueno, el otro día publicaban en la BBC un artículo súper interesante de un científico social de Estados Unidos que en los años 70 sacó un modelo junto con un científico de terremotos ruso para cómo trasladar la previsión o los modelos de previsión de terremotos al resultado de las elecciones en Estados Unidos. Y parece ser que desde entonces, principios de los años 70, ha acertado siempre, ¿no? Entonces tiene como 13 ítems, pero además con sentido común. Es decir, no recuerdo, por supuesto, todos, pero en plan como, por ejemplo, el más evidente. ¿Hay crisis o no crisis económica? Si no hay crisis económica, entonces el candidato que está gobernando
tiene más puntos.
Si hay guerra o no hay guerra. Es decir, tiene como una serie de elementos. Y si al final, como son 13, el que tenga 7 o más, ese gana. Y bueno, Harris gana por goleada.
¿Quién gana?
Harris. O sea, en ese
análisis,
en ese modelo
sísmico
trasladado, sí, porque al final es como si existe una respuesta como sísmica, como un terremoto contra el gobierno que está en el poder o no. Entonces, eso lleva a reconducirlo y parece ser que el hombre es como es casi como un Nostradamus de las elecciones norteamericanas, ¿no?
Yo tengo la idea de que va a ganar quien sea mejor visto en un momento de crisis aguda de la sociedad mundial. Es decir, si esto no se apaga un poco, lo de Beirut, y se apaga un poco lo de Gaza y un poco lo de Ucrania, gana Trump.
Si apagarse no se puede apagar. Bueno, sí.
Pues no se puede apagar, pues va a ganar Trump.
Que es el momento estratégico.
Yo espero, francamente, espero que no. Oye, una cosa, tú seguro que has leído el artículo de The Economist que ha sido tan celebrado, donde hace un análisis muy fino, por cierto, el artículo estaba escrito excelentemente, como suele ocurrir con los magazines y los grandes periódicos ingleses. ¿Qué te pareció a ti el artículo?
Pues, ¿sabes? A mí me recordaba si este artículo puede tener el mismo impacto que uno que publicó una columna que publicó la revista Newsweek en el año 76, en la primavera, en la cual decía que Arias Navarro era un desastre sin paliativos. ¿Os acordáis?
Sí. Bueno.
Con lo cual ya estaba sentenciado, ¿eh? Porque Carlos Arias estaba obstaculizando todos los intentos del rey y los demás de adelantar la agenda reformista y de la cosa constitucional y demás, ¿no? Y entonces, pues...
Aquel se cumplió. Aquel artículo se cumplió.
Se cumplió.
Esperemos que...
Pero el Economist, que es más fino, si quieres, que Newsweek, ¿no? Dice que Sánchez sea un desastre sin paliativos. Lo hace unos guiños en ese sentido, pero tampoco ataca con tanta fuerza, ¿eh?
Bueno, el de Economist se considera un medio de centro-izquierda, ¿no?
Sí. Bueno, ellos dicen que son liberales, ¿no? Son muy raros, son republicanos, por ejemplo.
Es el establishment.
Claro, eso es normal.
The Economist es el establishment.
Le gusta el inconformismo. No. Sí. Es el establishment, pero bastante ácrata, ¿eh?
Es un establishment radical en el sentido antiguo de la expresión radical, ¿no?
En el 19.
Eso es, ¿no? En ese sentido, ¿no? De intentar
entonces,
dar un paso adelante.
Entonces, Tom, tú no haces predicciones, ¿no?
No, huyo de ellas.
Ni con los amigos.
No.
Sobre todo,
como decía,
con los enemigos, sí.
¿Te acuerdas de Casablanca cuando aquella rubia espectacular al principio de la película están desayunando por la mañana en el café de Rick y ella con un vestido maravilloso que dices, joder, por la mañana como te vistes, y le dice, Rick, ¿cenamos juntos esta noche? Y él se la mira fumando el pitillo y le dice, no me gusta hacer planes para el futuro. Pues tú igual, ¿verdad?
Eso no fue el principio de una larga amistad entonces, ¿no?
Es, efectivamente.
Siempre nos quedará París.
Bueno, oye, pues mira, ya que saca el profesor a París, ¿qué te parece la evolución de Macron y cómo pierde las elecciones espectacularmente, pero monta un gobierno con su gente y parece que no pasa nada, ¿no? ¿Qué raro es Francia, ¿no? No sé, a mí al menos me parece cada vez un país más sorprendente, ¿no? No lo digo ni para mal, pero realmente, y no pasa nada, ¿no? No se escandaliza a nadie.
Pero a mí me lo que me asombra es...
Dígito, ni Menchalón. Menchalón se llama Menchalón.
Melenchón.
El insumiso.
Explícame
tú, Ramón, cómo tiene Francia un déficit de presupuesto del 6%.
Ya. No sé.
¿Cómo se gasta el dinero?
No, yo creo que el déficit no tiene importancia, salvo que sea un disparate.
Hombre, un 6%, don Ramón.
Pero, se puede soportar un par de años más. No tiene problema.
Pero habrá que pagarlo en algún momento.
Se endeuda un poco más. En eso es un artista Sánchez. Sánchez es un artista.
Pero no es el 6.
Pero Barniero tiene que subir impuestos o tiene que reducir gastos y seguramente las dos a la vez, ¿no?
Claro.
¿Y esto cómo va a caer?
Yo creo que el déficit no es un problema. El problema en Francia es más profundo, como todo el mundo sabe, y es que unos son hijos de Dios y otros hijos de Alá.
Tú, Lorenzo, la pregunta de Tom de un 6% en el presupuesto francés.
Lo que me preocupa de Francia es ese 6%, más que el tema de la estructura de gasto y de impuestos, es la caída de actividad, ¿no? Es decir, ahí lo que realmente está generando ese déficit es
sí, está generando caída de actividad.
Está habiendo una caída de actividad, ¿no?
¿Se reduce el PIB?
Claro, no tanto como reducirse, pero está en una situación de una ralentización profunda, ¿no? Y entonces yo ahí creo que efectivamente, hombre, pues habrá que tocar gastos, sobre todo, o impuestos, pero sobre todo hay que ver cuáles son los motivos de que esto se está produciendo, ¿no? Y de que no haya forma de controlar ese déficit, ¿no?
¿Incertidumbre?
Bueno, yo creo que en general Europa está viviendo una situación económica compleja, ¿no? Hay sectores muy afectados por...
No hay locomotora.
Acabamos de ver cómo se han tenido que poner aranceles contra el automóvil chino, ¿no? Porque se estaba comiendo el mercado.
¿Contra la opinión de Alemania?
Contra la opinión de Alemania, sí, porque le puede la contraprestación que vaya a hacer China ahora en contra de los vehículos alemanes, que es el principal mercado que en estos momentos tienen los vehículos alemanes de China, y Estados Unidos después. Es decir, que realmente el vehículo en Europa está en crisis, ¿no? Y es un sector importante, pero yo creo que se están afectando todo el sector industrial, ¿no?
Tiene dos problemas Alemania. Uno, el que ha dicho usted, el directo, los vehículos que se fabrican y que se venden en China. Y el segundo, que la famosa represalia se produce en dos culos, la represalia alemana, la represalia china. Una, el culo español, pero el primer culo, que el primer exportador de cerdo es el alemán, ¿eh? También. O sea, tiene ahí dos efectos.
Sí, a mí, un poco en la línea del informe Draghi, ¿no? De hace apenas unas semanas, ¿no? Es decir, Europa tiene un problema serio, ¿no? De sostenibilidad y sobre todo de pérdida de industria y de capacidad, y yo creo que ahí tanto Alemania como Francia, que son las dos grandes potencias, pues esa es la enfermedad que tienen.
¿Qué te parece, Tom, el informe Draghi, desde más allá de los números y de la cosa económica pura, desde el punto de vista de la filosofía, de la crítica? Porque la gente, como parece que no lee nada, ¿no? Desde luego el informe no se lo han leído, porque dice, no, es lo más de lo mismo, descarbonización. Oiga, lea usted el informe. Dice, sí, descarbonización, pero en lugar de en el 35, en el 50. Y sí, renovables, pero llenémoslo todo de nucleares, por favor, ¿no? ¿Qué lees el informe? ¿Te parece que es un apunte?
A mí lo de Draghi siempre le tenía mucha admiración por ser un hombre de pocas palabras que decía mucho, ¿no?
Sí.
Pero el informe son 420 páginas, ¿no? Sí. A ver quién se las lee.
Bueno, no, pero es tan difícil, ya no, te digo. Pero,
yo lo he bajado en parte y hay que bajarlo entero. Tengo la convicción porque, por ejemplo, la industria de la defensa la pone como la primera para desarrollar. Es tremendo. Me gustaría ver...
Para la autonomía estratégica.
Tremendo.
Autonomía estratégica.
Si no queremos americanos, habrá que comprar y hacer tanques, ¿no?
Además, si se van los Estados Unidos de la OTAN.
Porque
no aportamos ni el 2% del PIB.
Bueno, eso,
a gastos.
Alemania eso Trump mediante, ¿no? Eso depende mucho de que ocurra el 5 de noviembre.
¿Tú crees, Tom, a Europa capaz de de recular, de cambiar lo que ha estado haciendo mal durante la última, yo diría que dos décadas, evidentemente con errores estratégicos, hundiendo nuestra industria automovilística, haciéndonos dependientes energéticamente más que nunca. Es decir, ¿ves eso que apunta con tanta elegancia y diplomacia Draghi, pero que lo apunta claramente? ¿Nos ves capaces como europeos de revertir eso?
Pues yo te remitiría a actuadas de dos décadas, ¿no? Ponte en el año 2000 en la cumbre en Lisboa, que entonces tienes ahí a Blair y a Aznar, que hacen un documento conjunto muy importante diciendo que para 2010, en una década, Europa se pondría delante de todos en la sociedad de conocimiento. No sé si os suena todo eso, vamos, ¿no? Un plan muy ambicioso, muy bastante detallado, y adoptado por el Reino Unido y por España. ¿Y qué fue eso? Absolutamente nada.
Bueno, cayó, sí, que es que cayó, pero Blair, y cayó Aznar, justamente, ¿no? Bueno, Aznar o sus partidos, ¿no?
Bueno, pues no sé si van a caber el señor Scholz, el canciller alemán, y Macron, el presidente de Francia, vamos, ¿no?
No tienen pinta, ¿verdad?
No lo sé, pero es decir, yo soy enormemente escéptico a estos fantásticos papeles y grandes diseños para una Europa dentro de 10 años, dentro de 2050.
No hay a la vista ninguna formación humana que sea capaz de cambiar las tendencias de Europa. Seguirá siendo un protectorado norteamericano.
No, pues el problema no es eso, el problema es la decadencia en la que está cayendo. Hay una decadencia fruto de las políticas europeas. Bueno, y la primera, si queremos salir de ese protectorado, hay que gastar en esa defensa que usted cuestionaba ligeramente.
Bueno,
no se puede cuestionar el gasto en defensa si queremos autonomía estratégica, don Ramón.
Sí, sí, con la idea, naturalmente, de no emplear nunca estas inversiones.
Bueno, como
solamente
siempre,
con fines de
disuasorios.
Disuasorias, claro.
Si usted tiene un grandullón detrás, pues el gamberro de turno no se va a meter
con
usted.
Sí, es el primo Zumosol.
El primo de Zumosol. Uno necesita, cuando es bajito y que lo que le gusta es leer y estudiar, hace falta un primo de Zumosol, porque luego viene el primo de Putin y claro, que queremos pelearnos nosotros. Aquí no quiere pelearse nadie, el que más y el que menos es objetor de conciencia, pero habrá que estar protegidos. Lo que no se puede es decir, no quiero defensa, pero no quiero ser un protectorado americano, don Ramón. O se come el queso o lo guarda, una de las dos cosas.
Sí, yo no
las dos cosas a la vez.
Yo
no
le he discutido a usted esa dicotomía. No se la ha discutido.
Bueno. No, se le veía cuando
ni usted
decía
lo ha planteado todavía.
Cuando decía usted lo de la defensa, lo decía
sí,
con retintín.
Es un disparate ahora ponernos a fabricar armas como solución de los problemas, pero es lo único que hay a la vista.
Bueno,
un gasto indefinido ahí se puede elevar hasta el 10% del PIB total.
Estamos de acuerdo con que sea el 2, si con que sea el 2 tenemos bastante. Y si queremos, sobre todo, autonomía estratégica. Queremos no ser un protectorado. Tiene usted razón en que desde el punto de vista defensivo somos un protectorado. Tiene usted toda la razón. Pero la única forma es tener nuestra propia defensa, ¿eh?
Bueno,
eso estará usted de acuerdo.
Se lo voy a preguntar, ¿no?, a Stoltenberg, que cesa estos días, mi amigo Rutte, el holandés.
¿Sí es amigo suyo?
Sí. Amigo de los tiempos.
Pues hay que invitarlo, hay que invitarlo.
De los tiempos de Aznar, precisamente.
Hay que invitarlo aquí, al amigo Rutte. Me parece un tipo interesante. ¿No le parece interesante, Rutte?
Mucho, porque es un hombre inteligente.
Y eso menudea, ya no menudea demasiado, ¿verdad?
Sí.
Bueno, querido Tom, ¿cómo ves el año que está acabando? ¿Crees que va a haber elecciones? ¿Eres optimista con respecto a España? ¿Te da un aburrimiento mortal pensar en lo que pasa? ¿Te parece que tiene...?
Yo creo que lo que acabas de decir, bastante aburrimiento.
¿Verdad? ¿Tiene pegamento en el culo el señor Sánchez y el sillón de la Moncloa?
Pues muchísimo.
Cualquier día nos da una sorpresa con que se va.
¿A que no?
Y yo creo que el tema de Begoña es lo más grave que tiene encima.
Pero si es el hermano.
Y el hermanito.
¿Sabe lo que pasa?
Estás de acuerdo, ¿verdad?
¿Sabe lo que pasa? Que que el Cristo este que tiene montado con su señora es ella que no quiere, porque a ver, había una salida cuando empezó el follón, al principio de todo dicen, bueno, vale, son ustedes unos canallas, se meten tal, ella se retira de todo y ya está, colea algo un rato y ya está. Ella ha obligado a que haya una defensa numantina de su posición, a pesar de que parece ser que finalmente la Complutense y el Instituto de Empresa han decidido arrojar la toalla con los famosos másters. Sí, sí, los másters protagonizados por una persona que no ha pasado ni la selectividad. Es que tiene, la verdad, tela marinera, ¿no?
Ya.
Bueno, ¿qué hubiera pasado con una situación equivalente en el Reino Unido, Tom?
No, en el Reino Unido yo creo que lo explicó muy bien esta chica formidable, ¿cómo se llama? Por Dios, la mujer de Nick Clegg, viceprimer ministro, está aquí de Olmedo, ¿cómo se llama? Por Dios.
Que era española, ¿no? Que es española, ¿no?
Sí, la española, sí. Olmedo. Sí, no. Pues ella explicó estupendamente en un artículo que leí en una tribuna suya en el Financial Times, precisamente, como en Inglaterra, como ella, como era la mujer del viceprimer ministro de Nick Clegg, el liberal, en ese gobierno de coalición que hubo con Cameron, con los conservadores.
Ella es de arriba. Entonces,
no, pero ella había un código de conducta y una serie de normas y demás, en la cual pues una transparencia total sobre lo que las mujeres ganaban o no ganaban, ¿no? Las mujeres o los maridos,
claro,
vamos, ¿no?
Claro, los consortes.
Los consortes. Entonces, pues eso es lo que debía haber aquí, ¿no? Porque de eso, es decir, tampoco ha habido hasta ahora una presidenta que, una consorte que trabaje, vamos, ¿no? O que no trabaje, yo creo que sí.
Sí, no, habitualmente las consortes de todos los presidentes de todos los partidos políticos, bueno, de los dos que han gobernado, lo cierto es que han sido mujeres que se han mantenido perfectamente al
la
margen.
Solución
y nunca
de la solución.
No,
bueno, solución. Era política, por eso.
La solución de las soluciones saldrá mañana en el Vaticano.
¿Así?
La entrevista de Sánchez con el Papa.
Milagro, milagro. Milagro. O será, o habrá película de Ford Coppola, El Padrino 4, después de aquello.
Bueno, vamos a ver.
Tom. Oye, un placer, bueno, como siempre. Muchísimas gracias por
tu... Abrazo fuertísimo a todos, ¿sí?
Por tu confianza. Un abrazo.
Venga,
adiós.
Hasta luego. Adiós.
La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
Aquí estamos de vuelta hoy, don Ramón. Vamos a tener mucho tiempo para el quid pro quo. Podemos ir ampliando lo que tenemos,
minutos,
muchas cosas.
15 minutos.
15 minutos o hasta que tenga que acabarse el programa.
No hay problema.
Hemos comentado cositas, hemos comentado la verdad.
Sí, hemos tocado algunos temas.
Sí, pero ha estado muy interesante. Bueno, con don Jaime, lo que hemos visto de los temas económicos y lo comentábamos ahora también. Con Tom, los aranceles a los coches chinos.
Bueno, yo creo que lo que se ha votado, porque esto que estamos discutiendo ya se ha votado.
Se ha votado, sí,
en
sí.
En Bruselas el 4 de octubre.
Y se ha aprobado el arancel.
Pero es una votación con ganas de llegar a un acuerdo, de negociar. A España se ha abstenido, Alemania ha votado en contra.
Pero han ganado los del
en cambio, otros países a favor y mayoritariamente a favor. Hay voluntad de negociar con China y que no sea una imposición Así que nuestros porcinos pueden seguir engordando porque se van a seguir exportando en cantidades.
Sí, porque si no se exportan, se dedicarán a la política y será horroroso.
Sí, claro, además no se pueden congelar tantos canales. Era una fórmula muy buena en la Unión Europea antes. Se producía e iba la producción directamente
al congelador.
A los congeladores. Eso ya no se estila. No se estila. Y yo creo que, como se ha dicho, quieren volver a las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Bueno, al mismo tiempo, ahora blanqueamos todos la forma de hacer negocios de los chinos, pero vamos, los chinos han hecho de su capa un sayo, tienen dumping real en la forma en que producen, los salarios están completamente regulados. Bueno, no sabemos lo que les cuestan los coches chinos a los chinos, de bueno, verdad, y no tienen, sabemos.
Y tienen fábricas de porcino para una fábrica para 1,5 millones de cabezas al año. Una barbaridad.
Bueno, lo que pasa es que son 1.400 millones de personas.
Pero claro, una cabeza de 90 kilos, no un lechoncito.
Bueno, si son cabezones los cerdos chinos, de eso ya no tengo criterio para llamarle la contraria. Bueno, de todas maneras, el arancel europeo es menos de la mitad del arancel canadiense y americano.
Sí, porque estamos en el 40%.
36 más el 11. Sí, 36 sí, es el nuevo, sí, y 11 era el que había sí, previamente, sí, sí, o sea sí, que estamos en el 47.
Bueno, la industria del automóvil en Estados Unidos sigue la regla de aquel sindicalista que se llamaba Wilson. Dice, lo que va bien para la industria del automóvil va bien para los Estados Unidos.
Bueno, y es verdad.
Es una industria protegida, a tope.
Bueno, aquí tendríamos que hacer lo mismo con la industria europea del automóvil, que son millones de personas que ganan unos sueldos importantes y que favorecen a los servicios, a la economía de servicios que está debajo. Sin esa economía industrial con altos salarios, la economía de los servicios se resentiría gravemente, gravemente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula el Pacto Pesquero y Agrícola de la Unión con Marruecos por aquello de que se arrogaban la propiedad sobre el Sáhara y sin que nadie, aparte del señor Sánchez, lo haya aceptado.
Claro, nos afecta sobre todo a nosotros porque afecta a 138 licencias, de las cuales 92 son para España. Para España andaluza, gallega y canaria, las federaciones de pescadores.
Pero hay un montón de fruta que llega y de agricultura marroquí que no llegará a competir a precios bajos por el mismo canal.
Bueno, ahí tenemos un problema de vigilancia que está entrando mucho más. Pero tampoco son unas cifras escandalosas, ¿eh? Está entrando sobre todo en tomate, sí, en tomate.
Pues a mí los agricultores, el otro día teníamos en el programa de la mañana a don Pedro Barato, a su amigo, que es un tipo estupendo, y nos decía que estaban francamente preocupados con la producción
marroquí. Sí, porque son cifras importantes, pero tampoco son el que hayan sustituido al 70%,
por ejemplo. Hombre, es que entonces habríamos acabado con la agricultura española, don
Y además don no hay que olvidar que la mayor parte de esos productores agrícolas en Marruecos son españoles.
Sí.
Bueno, ¿y qué le parece cómo se ha saldado en la Audiencia de Madrid el tema del juez Peinado?
El terrible
y la señora
ataque
Begoña.
El más terrible ataque que he visto
a la judicatura,
al caso de Begoña Gómez. Es el de José Manuel Prada en ABC.
Sí, lo leí.
Lo leíste, ¿verdad?
Lo leí.
Terrible.
Bueno, terrible no, me parecía muy bien argumentado. Claro. Eso, ¿a usted no le gustó el artículo?
Eso es lo que tiene que decir claramente el PP. El PP ahí está guardando demasiados respetos a la persona. Y no hay que respetar a la persona.
A mí no me pareció que le faltara el respeto, decía verdades
yo
como
creo
puños.
Que no. Bueno,
¿qué decía?
Bueno, decía todo eso que hemos comentado siempre,
repugnante,
pero que era completamente fuera de lugar, que era absolutamente tráfico de influencias, que como alguien que no tenía la selectividad podía rogarse crear una cátedra, que podía no ser doctor eventualmente,
no
ser ni licenciado.
No se ha habido en el Congreso lo que dijo Aznar a González en un momento. váyase, señor González. Hay que decirle, váyase, señor Sánchez, váyase usted con su señora a poner un puesto de pipas.
Pero no se va.
No, pero vamos, no, no, además le da la risa a Marisa.
No, lo que es difícil, dicen, es probar el delito. ¿Cómo lo pruebas?
Pero si es que no, más allá del delito, políticamente es impresentable.
Ah, bueno, eso sí, políticamente sí.
Políticamente es insoportable.
Es un problema de elegancia política.
No, de decencia política, no de elegancia, de decencia política. La señora, lo que decía Tom, tenía razón. Aquella española, que yo tampoco me acuerdo cómo se llama, una mujer muy elegante y muy guapa, por cierto, la mujer de aquel ministro inglés, hacía un artículo, yo lo leí, también demoledor, diciendo, claro, en el Reino Unido es impensable que eso ocurra, y si de golpe se sale a la luz algo que sea la mitad de la mitad de la mitad, la dimisión es automática. Digamos, en su propio partido le hubiesen mirado como diciendo, pero tú, ¿cómo permites que esto pase? Sea hombre o mujer el consorte, da igual, ¿no?
A mí lo que me gusta es que la audiencia ya da un poco de respaldo a Peinado.
Bueno, hombre, será lo
Peinado. Me ha gustado mucho.
Ya ha sufrido una cacería.
Doña Almudena, tenemos tanto miedo de que pasen barbaridades que eso, que es lo lógico, nos ha dejado encantados de la muerte.
Es que ha sufrido una cacería por parte del gobierno.
Hombre, el caso Peinado, no el caso Begoña, es el caso Peinado, o sea, es impresionante.
El gobierno defendiendo a Begoña, y una cacería tremenda. Entonces, que
bueno,
haya sido,
pero que defiendan a Begoña, mira.
No, el gobierno no puede defender a Begoña.
No, pero no. Lo que no pueden es atacar a un juez,
no es la presidenta.
Que levanta un caso.
No es la presidenta del gobierno.
Por supuesto que no.
Es que parece la presidenta del gobierno.
Bueno, y si fuera... Bueno, es que es la presidenta
del gobierno. Es como la generala.
¿Por qué queda Globalia fuera de la lupa judicial? ¿Por qué?
No, porque está, yo creo que se está investigando
aparte.
En otro tribunal, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hay ya un caso.
Es una pieza separada.
Sí, y no lo está llevando, me parece.
Y además tiene muchos problemas con la Unión Europea, me parece. Es el caso de Hidalgo de Salamanca.
Sí. Sí,
pero además es verdad que las piezas no pueden estar en dos tribunales al mismo tiempo, ¿no?
No, y además que el caso Globalia, yo sinceramente creo que si finalmente ocurre produciéndose algún evento que pueda llevar a caer al presidente del gobierno, va a ser la pieza de Globalia.
¿Sí?
Hombre, es que ahí es donde realmente
está
jugando el rescate de la aerolínea. Es decir, lo de las cátedras, pues sinceramente, a mí me recuerda un poco a lo de los trajes de Camps. Es como un poco el chocolate el loro, ¿no?
Bueno, es distinto. Lo otro era simplemente el chocolate del loro. Aquí la cuestión moral y política está...
Bueno, lo de Barrabés.
Con lo de Camps, ¿no?
Lo de Barrabés también, los contratos que se ha llevado el sector público. Barrabés,
bueno, y si acaba,
tampoco es el chocolate del loro.
Ahora, si acaba saliendo también lo de Aldama, que puede tener vinculación. Es decir, puede haber casos, al final es tirar de la manta. Pero lo que ha salido hasta ahora, a mí lo que me parece
económicamente es menor, solamente económicamente.
No solamente económicamente, o sea, a mí lo que realmente me parece serio es el tema del rescate de Europa, ¿no? Eso sí que
500 kilos, ¿no?
Claro.
Y que coincida en fechas en la aprobación del rescate con los viajes de la señora Gómez.
No tenemos tampoco ninguna duda, ninguna prueba. No tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, ¿no? Como decía aquel. Pues un poco eso. La misión europea de defensa planetaria ya está en órbita. Por cierto, con una empresa norteamericana, con el señor, con SpaceX, ¿no?
Yo llegué a decir...
Y de Cayo Cañaveral, ¿no?
Señor moderador, señor director, llegué a decir que tendríamos que pagar a la NASA una parte de sus gastos en estos cazadores de meteoros o de...
Bueno, ya grandes, lo estamos haciendo, ¿no?
Grandes defensas planetarias.
Es esto, ¿no?
Porque es un servicio a la humanidad.
Pero es esto lo que estamos haciendo.
No, porque esto es una compañía europea, DART.
Pues por eso que le digo que de alguna forma
lo que pasa
es de nuestra parte.
Entramos en el comercio de este asunto porque es muy importante y hay que ayudar a la NASA.
Claro.
Pero la iniciativa ha estado en la NASA.
Sí, pero la operación DAR fue de la NASA. ERA, que es esta nueva, es la que está de forma conjunta, colabora también lo de SpaceX, que es lo de...
Y se dedica a eso, a cazar objetos que pueden impactar con la Tierra.
Sí, pero bueno, de hecho, la primera prueba se hizo
hace dos años.
Sí, año y pico, ¿no? Dos años, efectivamente.
El año 2022, un hito de la historia de la exploración. DART es Double Asteroid Redirection Test. o sea, prueba de redirección.
A mí desde luego me parece algo impresionante aquella prueba que se produjo, porque realmente funcionó. Es verdad que el asteroide era en cuestión era pequeño, ¿no? Pero vamos,
se movió.
Se movió, sí, hicieron...
Y lo que quiere...
Lo que quieren es probarlo con asteroides un poquito más grandes y ver si realmente la capacidad
cinética... ¿No le da un poco de miedo lo de jugar al billar con los asteroides y que rebote de alguna manera y salga el tiro por la culata?
Pues que no hay tantas bolas tan cerca, ¿no? O sea, no sé. Si...
Bueno,
suena fantástico desde el punto de vista científico y de la aventura intelectual y humana y tal, me suena muy bien. Pero siempre pienso, jugar a Dios es un poco complicado, ¿eh? Cuando tú tienes necesidad, oye... Sí, de perdidos al río, vamos a hacer lo que sea. Así a pelo, la sensación de que Isi tal, no, es que no imaginábamos que podía rebotar con uno pequeño que estaba allí, que no lo vimos.
Señores,
y bueno.
Señores, la cosa está resuelta.
¿Así?
Porque el proyecto de atacar al asteroide Dídimo con el, perdón, Dimorphos. Con el asteroide, con el mecanismo Dídimo, es una operación conjunta de la NASA.
Sí, es lo que le estábamos diciendo. Diciendo eso, que esto ya es una operación conjunta.
Ha habido una conjunción muy buena.
Claro, o sea, de hecho, ahí Europa, así como con lo del armamento, no lo tienen tan claro, bueno, con eso. Además, ya saben que a los europeos nos gusta mucho, lo digo en primera persona también, ese tipo de cosas. Es verdad que da un poquito de miedito, ¿no? Ahí le damos un golpe al asteroide, bueno, esperemos que el golpe esté controlado y no rebote en ningún sitio, Bueno, la buena noticia es una noticia más espectacular que buena, porque a mí particularmente los rascacielos en Arabia Saudí me importan entre un bledo y una lechuga, pero bueno, cuéntenos.
Yo estuve en el Califa hace 4 o 5 años que fui... Por allí,
eso está en Abu Dhabi, en Dubái, ¿no?
Sí, está en Dubái. ¿En Dubái? Abu Dhabi.
El califa está en el Dubái, ¿no? Sí.
Sí, en Dubái.
Sí, es verdad.
En Dubái.
Además tengo una foto porque estoy encima de una viga en el vacío en Dubái.
¿Pero era de verdad o estaba impostada la foto?
No, es auténtica.
¿Y usted se puso en la punta de la viga?
Sí.
¿Y no hubo nadie que le quisiera empujar?
Lo resolví con muy buen pie. Bueno, pues es impresionante, Califa, claro. Una serie de ascensores hay que seguir tomando. Y se llega a 828 metros, pues debe ser a 800, poco menos, ¿no? Es fantástico, fantástico.
Casi 1000 metros de altura, ¿eh?
Sí,
dice pronto, ¿eh?
Este va a tener 1000, exactamente. 1000 metros de altura y aspira a superar al Burj Khalifa de 828.
Esto es lo de estos, los
príncipes... En Dubái, y esperan que se termine el año 28.
Estos sátrapas lo que hacen es competir. ¿A usted como arquitecto, don Lorenzo, qué le parecen estos ejercicios de estilo?
Bueno, a mí la verdad es que me parece impresionante.
Impresionante.
O sea, a mí me parece impresionante.
Los
me
estudios...
parece que es un esfuerzo tecnológico excepcional para conseguir efectos. Sí, claro, porque las dilataciones que se producen en un edificio de esta magnitud,
sí, pero
todo
no
el
hay...
tema de las instalaciones, no, todo el tema de la habitabilidad.
No hay sismo, es una cosa importante.
Yo quiero echar
un capote.
Sí, no, un capote. Yo siempre he dicho en estos medios y en allí donde me dejan que siempre hay un español que lo dijo primero, ¿no? Pues quiero poner en valor, porque...
¿Lo dijo usted primero?
Tiene más de 20 años. No. Un arquitecto español, Javier Pioz, que es un arquitecto vivo, es catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, con un proyecto que es la Torre Biónica. Es un proyecto espectacular que lleva en su cabeza fraguándose desde hace más de 20 y tantos años, intentando conseguir capital para montarlo y a punto de desarrollarlo, o bien en China o bien en los países árabes, que es una torre de 1220 y tantos metros. Es decir,
pero hay que construirlos, los proyectos
que es
que
una
hacerlos.
Tierra para, o sea, es una torre para habitar 100.000 personas. Es decir, realmente la concentración que se produce...
Personas instalar una torre, porque la base para que la
bueno, es
100.000 personas quiere 100, decir que viven 100 por no, casi. Bueno, ¿cuántas torre... plantas son? 1.000, serían 400
no,
plantas.
No, unas 300 más o menos. La torre biónica eran unas 300 y pico, con un sistema de raíces parecido a una planta para cimentar.
O sea, son 3.000 personas por planta.
Bueno, claro, estamos hablando de unas dimensiones impresionantes, ¿no? Esta se queda en 1.000.
3.000 personas por planta es un pueblo por planta, ¿eh?
Bueno, es claro, y cómo habita y cómo la cantidad de, digamos, de operaciones que se realizan en una torre de ese tipo.
El metabolismo del edificio.
El metabolismo, efectivamente, del edificio, no solamente en términos de instalaciones, sino también de usos, ¿no? Realmente tienes que poder servir, crear espacios servidos, espacios sirvientes.
La distribución de agua, de electricidad, es compleja, pero más fácil, pero la distribución del agua
y
es
complejísima,
tremenda,
¿no? La de la electricidad también.
Y
en
la
cuanto allí cuando te alejes 50 a 100 metros con un cable, ya tienes que empezar a crecer la sección, imagínate un kilómetro, ¿no? Las secciones que tienen que llevar esos cables. Es decir, que realmente tienes que poner transformadores en plantas intermedias, plantas de instalaciones,
sí,
etcétera.
Claro,
¿no?
Que 100.000 personas es una ciudad.
Y está igual. Esta es obra de unos arquitectos norteamericanos, Adrian Smith.
El de Arabia Saudí. ¿Qué?
Sí, la torre Jeddah. Es una torre que se empezó ya hace muchos años, quedó abandonada por falta de recursos en el 2013, y ahora lo que ocurre es que ha retomado, ¿no? Y se junta pues con The Line, ¿no? En Arabia Saudí, que es el otro gran proyecto este de hacer no un kilómetro, sino 300 kilómetros, pero tumbados, ¿no?
Sí.
Es decir, otra torre, solamente que a lo largo de todo el desierto, atravesando el desierto, también.
A mí me parece
eficiente.
También un proyecto condenado a ser fallido.
Bueno, el...
Me parece más...
El califa no se ha fallido.
El edificio creo que puede triunfar. Puede triunfar. La ciudad de 300 kilómetros lineales...
Que también...
Un Arturo
también,
Soria lo bestia,
si
¿no?
Si me lo permites, y de la época de Arturo Soria, como también hubo siempre un español que lo dejó primero, en ese caso fue Antonio Palacios, que en estas ideas es un arquitecto...
Hay una exposición muy buena.
De Antonio Palacios, un arquitecto gallego que hizo su carrera en Madrid, es el autor del Palacio de Telecomunicaciones, que es
un arquitecto de prestigio.
El Círculo de Bellas Artes, muchísimas obras, el Banco de la Plata.
Y una exposición en el Retiro, preciosa.
Sí, es espectacular. Sí, y él, en sus ideas que quería vender...
Sí.
Y en sus ideas que quería vender en la época de Alfonso XII, Alfonso XIII, etcétera, era crear un edificio continuo para unir Madrid con su pueblo que estaba en Galicia. Es decir, eso de los 200 y pico kilómetros de Riad es una tontería.
Esos son 500, ¿no?
500 y pico, 600 kilómetros. Y lo dibujó, ¿eh? O sea, es
impresionante. ¿Cuál es la ciudad del futuro en la zona centro de España?
La ciudad del futuro.
Zaragoza.
Guatmatol.
Guatmatol
es Guadalajara, Madrid, Toledo.
Bueno, eso es una
centro de gravedad.
Guatmatol.
Eso es un agujero negro, no es una ciudad.
Es una propuesta mía.
¿Y quién se queda en Guadalajara?
En el centro está Alcalá de Henares.
Yo lo que...
Guadalajara es la zona de mayor expansión.
A pesar de que don Lorenzo llega siempre tarde, quiero romper una lanza en que es verdad que siempre dice la aparente broma de que un español lo dijo antes, pero siempre por un ejemplo de un español que dijo algo parecido y que lo dijo antes. O sea que, no sé, a lo mejor alguna cosa se la inventa, pero la verdad es que siempre suena creíble. Y nos gusta pensar que un español...
Vosotros sabéis que Carlos V en Barcelona vio funcionar una máquina de vapor puesta en un galeón.
No.
Que se podría haber utilizado el vapor en España antes
español,
que en Inglaterra.
Sí, seguro.
¿Y eso, y por qué no funcionó?
Porque no había un empresario que se hiciera cargo del proyecto. Y Carlos V no le debió interesar mucho.
Carlos V, lo del vapor... Ya, de hecho, la pinta que tiene Carlos V te dicen que es del siglo IX y también te lo crees, ¿no? Con aquella armadura y aquella...
Bueno, para unos baños, el vapor para unos baños.
Sí, exactamente. Unas termas, ¿no?
No es mal empresario quien firma con Magallanes unas capitulaciones para ir a las islas de las especias.
Carlos I de España y V de Alemania.
Sí, la mayor empresa que se monta.
Y último minuto y nos vamos. Doña Almudena. Sí, fue nuestro gran emperador, don Ramón. Un placer, como siempre. Don Lorenzo, un español lo dijo antes. Lo de buenas noches.
Muy buenas noches.
O sea, le decía también... Buenas tardes, como decía Keynes.